domingo. Miramos la vida de José y yo sé que yo fui rápidamente para el sermón y de nuevo les animo que vayan y lo escuchen o vayan a el sitio de la conferencia donde di la clase y escuchen eso, pero hice 4 puntos. Acepten su destino, que fue lo que José hizo. El segundo punto fue, escojan su reacción en términos de cómo reaccionó a todas las tribulaciones por las cuales pasó. Hablamos de que el perdón no es una opción, que muchas veces cuando pasamos por cosas nos amargamos, nos enojamos y guardamos rencor. Pero si eres ese tipo de persona, vas a ser muy miserable en esta vida, porque van a pasar cosas en esta vida. Van a pasarme cosas a mí, la vida pasa. Y tenemos que aprender a perdonar mientras surgen situaciones, porque si no perdonamos, Dios dice que no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Y después hicimos el punto de seguir en el camino, que hay que seguir adelante, no importa lo que pase, y un día todo va a valer la pena. Un día, cuando ustedes y yo miremos atrás, vamos a entender lo que Dios estaba haciendo. Pero hoy quiero volver al primer punto y desarrollarlo un poco más, porque José nunca se estancó. Él aceptó las situaciones que vinieron. Y esta noche quiero seguir tocando ese punto en Juan 9. En el verso 1 dice, de Juan 9, dice, a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús dice que esto ocurrió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Recuerden, estamos leyendo de un hombre que la Biblia dice que nació ciego, que nunca había podido ver. Desde su nacimiento no podía ver. Y en este día en particular, Jesús se aparece. Y el resto del relato nos dice cómo Jesús lo sana. Ahora, si este hombre no hubiera nacido ciego, ¿saben qué? Jesús no hubiera podido hacer este milagro. Obvio, ¿verdad? Así que esta noche, quiero que discutamos el poder de Dios haciéndose evidente. Vemos el poder de Dios en tantas cosas. Lo vemos en la naturaleza, cuando tú miras alrededor y ves los árboles. Y ver las hojas, ahora mismo, el polen por fin llegó. Yo no sé ustedes, a mí no me gusta. El amarillo es un color bonito, pero no se ve bien encima del carro cuando se queda afuera. Pero vemos el cambio de temporada, vemos el poder de Dios. Una de las maneras principales en las cuales Dios demuestra su poder es a través de diferentes cosas que nos ocurren. Y eso no nos gusta pensar en eso, pero quiero que lo discutamos esta noche. Dice, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Aquí había una situación en la cual Dios podía demostrar su poder. Si ustedes y yo no tuviéramos ningún reto, ningún problema, saben que Dios no podría demostrar su poder. Tienen que mirar ese lado de las cosas, porque yo creo que lo que pasa muchas veces es que cuando pasamos por tribulaciones, no se nos ocurre que, ¿sabes qué? Dios está tratando de hacer algo poderoso a través de esta situación. Cuando estás pasando por ella, igual que cuando José pasó por sus situaciones, él no lo podía ver, no podía, no lo veía. Pero a través de cada reto que enfrentamos, Dios demuestra su poder. Piensen en José otra vez. Conocen el relato, la discutimos brevemente el domingo. Estoy seguro que lo han estudiado, pero si no lo han hecho, háganlo. Es un estudio muy fascinante, van a aprender mucho. Pero fue vendido como esclavo. Acabó en la casa de Potifar. Una casa. Y empezó a administrar la casa. Y estoy seguro que aprendió ciertas cosas a través de esa situación. ¿Cómo acabó en prisión? Lo acusaron falsamente. Entonces, en la prisión, la Biblia dice de nuevo que Dios estaba con él y de repente está administrando la prisión. Algo mucho más grande que solo una casa. Y más tarde, de nuevo, conocen el relato. Dios lo estaba preparando para administrar el país entero. ¿Ven la progresión? Lo mismo es cierto, hermanos y hermanas, con cada reto que enfrentan, cada reto que yo enfrento. ¿Recuerdan cómo cuando estaban en la universidad los que fueron? Si eran para de su primer año. Yo recuerdo ir a apuntarme para las clases y me dicen que okay, tienes que tomar contabilidad 101 y economía 101 y inglés 101. Y rápidamente aprendí que el 101, esos son los primeros, esos son los que no saben mucho todavía. Esos somos nosotros cuando llegas al segundo año, ahora es 201. Y después tu tercer año, las clases son 301. Y yo, ah, ok, ya entiendo. Hay una razón que tienes que tomar contabilidad 101 antes de tomar contabilidad 301, porque no vas a entender la 301 si no has tomado la 101 primero. Y lo mismo es cierto espiritualmente hablando. Dios no te va a permitir pasar por una situación que no estás preparado para enfrentar, que no puedes tolerar. Así que yo te someto que cada reto al cual te enfrentas en cada punto en tu vida, cada reto que yo he enfrentado y estoy enfrentando, Dios me está preparando para algo más grande. Y tenemos que aceptarlo. Porque ¿saben qué? Si fracasas en contabilidad 101, no vas a ir a contabilidad 102. Yo sé que el sistema educacional en Estados Unidos es difícil, es diferente. Yo en Nigeria yo estaba en un sistema diferente, no era basado en edad. Al final de cada año tomabas una prueba que significaba si te ibas a graduar al próximo nivel o no. Si no pasabas el examen, ¿sabes qué? Tenías que repetir el grado. Tenías que repetir la clase entera, te aguantaban. Y todos tus amigos siguen adelante y tú tienes que volver a tomar la clase. No era bueno. Porque si repetías, de repente, toda esta gente que estaba un año detrás de ti están en la misma clase contigo y ahora se están mofando de ti porque dicen, ah, estás repitiendo la clase, tú no. De repente ves a alguien que se le rompió la nariz porque se mofó del que no pasó la clase, pero así lo hacían, te aguantaban hasta que pasabas la clase, hasta que pasabas el examen. Pero espiritualmente hablando es igual. Cuando enfrentas retos, diferentes cosas en nuestras vidas, ¿sabes qué? Dios va a seguir dándote esa prueba hasta que la pases. Y va a demostrar su poder a través de esa situación. Entonces algo más grande va a ocurrir en otro punto. Como dije el domingo. A través de todos los retos que enfrentó, José aprendió administración. Créanme, no pudo haber aprendido administrar toda la comida del país de Egipto si no hubiera pasado por su experiencia en la prisión y en la casa de Potifar. Lo mismo es cierto con nosotros. Entonces dice, espérate un momento, he estado en este lugar tanto tiempo, no parezco haber progresado. Pues ¿sabes qué? Es hora de que pases el examen. Es hora de que te amarres, confíes en Dios y cuando pasas esa prueba, entonces Él te va a mover hacia adelante porque tiene algo más grande planeado para ti, ¿me entiendes? Miren en Lucas capítulo 1. Lucas 1. Es increíble cuando leemos la Biblia. Cada persona enfrentó retos. Lucas 1. Se nos presenta los padres de Juan el Bautista. En el verso 5 dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Escuchen esto. Verso 6. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Nos dice aquí que ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Eso es maravilloso, amén. Nosotros queremos ser rectos e intachables delante de Dios. La Biblia nos dice que obedecían todos, no algunos, todos los mandamientos y preceptos del Señor. Intachables. Yo puedo estar seguro que ellos eran unas personas muy espirituales. Del 1 al 10 en una escala, tenían que ser por lo menos un 9. ¿Me entienden? Pero noten lo que dice después. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Eran muy ancianos. Ustedes conocen el relato. Dios había predicho en el Viejo Testamento que alguien vendría en el espíritu del profeta Elías para preparar el camino para su hijo. ¿Me entienden? Y Dios decide en su sabiduría escoger a esta pareja. Pudo haber escogido a una pareja fértil. Piensen en todos los descendientes de Aarón, todos los sacerdotes que pudo haber escogido. Pero escogió a esta pareja. Y por eso está este relato en la Biblia. Y de nuevo vemos este patrón a través de las Escrituras. Dios nunca hace las cosas como nosotros creemos que las va a hacer. No, lo va a hacer de una manera para demostrar su poder, para que cuando miremos lo que ocurrió, nosotros vayamos a decir, esto fue lo que Dios hizo. ¿Conocen el relato? Sigue. Se aparece el ángel en el verso 13. Dice, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. No Moisés, no Esteban, Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. ¡Wow! De eso estamos hablando. ¡Qué increíble! Ustedes y yo nos recibimos nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo hasta que nos arrepentimos y bautizamos. Pero Él fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. En el verso 18, Zacarías le pregunta al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Eso me dice varias cosas. Noten lo que el ángel le dijo, tu oración ha sido escuchada. Eso me dice que él ya había dejado de orar al respecto, acerca de él y Elizabeth poder tener su hijo. Eso es lo que dice. Eso es lo que yo entiendo de esto, que él había dejado de orar al respecto. Porque, créame, cuando el ángel le dice, tú vas a tener un hijo y se va a llamar Juan, yo diría, wow, yo oré eso de nuevo esta mañana, gracias Dios. Pero esa no fue su respuesta. Él dijo, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Ya nosotros somos viejos y conocen el relato. Desde ese día, No pudo hablar por 9 meses, porque ya, por lo menos 9 meses, porque ya no estaba encinta todavía. Fue más tarde que dice que se puso encinta y se mantuvo aislada por 5 meses. Y en el verso 25 la Biblia dice que Elizabeth dijo que esto es obra del Señor, que habrá mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Increíble relato. Y aquí estamos, 2000 años después, estamos todavía leyendo y hablando al respecto. ¿Me entienden? Ven de nuevo que Dios en su sabiduría decidió escoger a esta pareja estéril para ser los padres de Juan el Bautista. Porque de nuevo, si hubiera escogido cualquier pareja fértil que tenía hijos, la gente hubiera dicho, qué gran cosa es eso. No tienen, pero tiene una pareja anciana, estéril. Recuerden, imagínense. ¿Cómo sería esto hoy en día? En el día de Facebook y todo eso. Que todo es tan instantáneo. Donde de repente ves, no sabemos qué edad tenía, pero dice que bastante. Yo voy a escoger un número aquí. Vamos a decir que tenía 60 años. Nunca había tenido un hijo. De repente está encinta. Eso se va a esparcir en las noticias, ¿no? No lo vas a creer. Una mujer de 70 años con hijos. Van a decir primero, no, se inventó su edad, no puede tener tantos años. Están haciendo que se vea, pero la Biblia dice que era anciana. Y así fue que Dios demostró su poder. Amén. ¿Cuál es mi punto? Es que el hecho que eres cristiano no significa que no vas a tener retos. No. El hecho que eres cristiano garantiza que vas a tener problemas, que vas a tener pruebas para que Dios pueda demostrar su poder. Así que debemos aceptarlo y acostumbrarnos y dejar de quejarnos al respecto. Amén. Cada reto que ves, cada cosa por la cual pasas es una oportunidad para Dios demostrar su poder. Amén. Dios nunca hace lo que pensamos. Piénsenlo. Cuando, si tú hubieras ido a Zacarías y Elizabeth y decir, hey, ¿usted sabe? Este niño que sale en el profeta Isaías, ese va a ser tu hijo. Es lo más seguro de decir, ¿en qué has estado bebiendo? No te van a creer. Habían leído el Viejo Testamento. Estoy seguro que conocían del Mesías que había de venir y del mensajero, pero no creo que jamás pensaron que ese sería su hijo. Lo único que querían era un hijo, ¿me entienden? Pero Dios hace este tipo de cosas para que su poder pueda ser demostrado, amén. Pueda ser evidente. Dios no hizo un error. ¿Saben qué? Todavía Dios no ha hecho ningún error. Todo lo que yo he enfrentado, todo lo que tú enfrentas, Dios no está haciendo un error. No es que se olvidó de ti. No es que dejó de mirarte por un momento y de repente te pasaron todas estas cosas. Y de repente ahora tiene que, oh, espérate, déjame arreglarlo. No, Él es un Dios perfecto, amén. Nunca ha hecho un error. Y no va a ser uno ahora tampoco. Todo lo que ustedes y yo estamos sufriendo es por una razón. Para que su poder se haga evidente en esa situación. Alguien me dijo, si Dios te pone en una situación, te va a pasar por esa situación también. Miren 1 Samuel 1. Otra pareja. Una situación muy similar. Se nos presenta aquí a Elcaná, el padre de Samuel. Y su esposa Ana. El problema es que Elcana tenía dos esposas. Yo sé que eso no lo entendemos en este país muy bien, porque supuestamente la poligamia es en contra de la ley. Pero es muy común en muchos lugares en el mundo. De hecho, recibí una llamada esta semana pidiéndome consejo de un hombre que está estudiando la Biblia que tiene dos esposas. Obviamente puede ser cristiano, yo le decía. Ustedes me están mirando como que, ¿qué? Sí. Gente que tiene dos esposas puede hacerse cristiana. Ahora no se pueden divorciar de ellas y no pueden casarse con otra. Pero sí pueden hacerse cristianos. Pero ese es un relato diferente para otro momento. Pero eso es lo que leemos aquí. Ahora no vengan a hablarme, a decirme que quieren casarse con una segunda esposa. Eso no va a ocurrir aquí. No voy a hacer esa ceremonia. Un hombre, una esposa. Ese es el plan de Dios. Pero este tenía dos esposas. Y Penina, la otra esposa que tenía hijos, atormentaba a Ana, la que no podía tener hijos. Leamos el relato. Primera de Samuel 1, verso 1 dice, en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayin. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Tenía Elcaná dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Esto no fue algo que Satanás hizo. Dice que el Señor la había hecho estéril, dice la Biblia. Porque esto había ocurrido. Dice que Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Y sigue. Yo estoy seguro que cuando llegó este tiempo del año, Ana estaba deprimida, porque sabía lo que venía. Y la Biblia nos dice que día tras día ocurrió esto. No sabemos cuánto tiempo. Pero suena como más de 2 años, ciertamente. Está pasando por este tormento todo este tiempo. Por varios años, por lo menos. Pero esta es la mujer que Dios escogió para ser la madre de Samuel el profeta. Pudo haber escogido cualquier otra mujer. Cualquier mujer fértil, pero no. Él escogió a esta mujer que había pasado por tantas cosas, ¿me entienden? Dios utilizará tus retos para glorificarse y para demostrar su poder. El problema es que vamos a permitir que Dios demuestre su poder a través de nosotros. Esa es la pregunta. ¿Vas a derretirte y derrotarte a través del reto, o te vas a levantar en la situación y la gente va a decir, wow, Dios, miren lo que Dios hizo a través de esta persona, a través del sufrimiento de esta persona? Entonces está en nosotros, y la pregunta es para nosotros. Obviamente sabemos que Samuel le nació a Ana, y Elí oró por ella, que Dios le diera hijos, y acabó teniendo 5 hijos más, 3 hijos y 2 hijas. Además de Samuel. Así que acabó con 6. Eso es bueno, ¿no? Y sabes que cuando Dios abre tu vientre se abre. Cuando Dios abre algo, nadie lo puede cerrar. Ese es el punto. Amén. Pero Dios hace cosas así para demostrar su poder. Lo hace en tu vida, lo hace en mi vida. Pero estamos tan ocupados y distraídos y desanimados por la situación que no vemos a Dios trabajando en ella. Y eso es lo que quiero que veamos yendo hacia adelante. Amén. Hay tantos ejemplos en la Biblia. Piensen en Abraham. Cuando Dios apareció en Génesis 12 y le hizo todas esas promesas, Sara tampoco podía tener hijos. En una ocasión le dijo a Dios, Dios, no tengo hijos. El Eliezer de Damasco va a heredar todo lo que tengo. Y Dios le dice, no, quiero que mires afuera. Que nos dijo, lo más seguro, esa conversación ocurrida anoche. Dice, mira las estrellas. Empieza a contar. Así serán tus descendientes. Ella no estaba ni encinta. Y aquí estamos. Miles de años después leemos al respecto. ¿Me entiende? Estos hombres y mujeres no son diferentes que nosotros. Lo que hicieron fue, creyeron lo que Dios dijo de ellos. Creyeron las promesas de Dios acerca de su situación y como resultado Dios demostró su poder. Y usted y yo lo estamos leyendo. A veces me pregunto si honestamente las escrituras se escribieran hoy. ¿Estaría nuestro nombre ahí basado en la manera en que manejamos los retos y las tribulaciones por las cuales Dios nos hizo pasar? ¿Yo estaría en la Biblia? No es que yo quiera que mi nombre esté en la Biblia para que la gente lea de mí, pero la pregunta es si tengo la fe en Dios. Que Dios tenga que decir, ¿sabes qué? Déjame contarte de este hombre. Déjame decirte de las pruebas que le hice pasar y se graduó cada vez. Él me demostró que demostrara me permitió que demostrara mi poder en su vida. Y yo voy a escribirlo para que generaciones más tarde la gente se anime por cómo él pasó por esta situación. ¿Recuerdan Isaac? Se casó. ¿Sabe qué? Su esposa tampoco podía tener hijos. Y recuerden, en aquel entonces eso era algo bien grande. No existía fertilización in vitro y todas esas cosas que existen hoy en día. Antes de que pudieran hacer bebés en un laboratorio. Yo recuerdo hace como 35 o 40 años que cuando empezaron a tener estos tipos de tratamiento era algo. Pero no, en aquel entonces era obvio que esto lo hizo Dios. Cuando Dios los sacó de Egipto a los israelitas, sí. Había un camino más corto, pero nos dice la Biblia, pero Dios dice, no, los voy a llevar por acá para que se enfrenten al mar. Y Dios cambió el corazón de Faraón para que los persiguiera. Así que imagínense, aquí estás al lado del mar, hay agua al frente tuyo, no hay botes. Y por aquí viene Faraón con su ejército persiguiéndote. Y de repente empezaron a quejarse. Estos son los hijos de Dios. Está en nuestra genética. Ya sé de dónde lo sacamos. Es que no habían tumbas en Egipto que nos trajiste del desierto a morir. ¿No te dijimos que nos dejaras quietos? Yo no leí eso en las escrituras. ¿Qué dijo? Manténganse firmes y verán el rescate que Dios les traerá hoy. Estos egipcios que ven hoy nunca los verán de nuevo y conocen el resto del relato. Ven, cada reto, cada prueba, Dios está tratando de demostrar su poder. ¿Puede imaginarse si simplemente hubieran llegado al mar? Oh, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Dios de repente abre el mar y llegan al otro lado. ¿Cómo llegaron? Oh, no lo van a creer. Dios abrió el mar para que pudiéramos pasar. Ah, sí, claro. Pero lo hizo de una manera tan espectacular que todavía estamos hablando de eso miles de años después. Amén. Los historiadores entienden que los egipcios no grabaron esto. Yo no lo hubiera grabado tampoco si fuera ellos. Si te dan una paliza como Dios les dio a ellos, mira lo que los israelitas nos hicieron a nosotros. ¿Tú escribirías eso? No, claro que no. Por lo menos no lo han encontrado. Pero Dios decimó el ejército en esta situación. ¿Recuerdan a Josué? Cuando dividió el Jordán. La Biblia nos dice que el Jordán estaba inundado en ese momento. Ahí fue cuando los hizo pasar por ahí. Lo hubiera podido hacer en la situación cuando el agua estaba bajita. No, 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 no. Cuando está inundado, ahí es que vamos. Ven el patrón. A través de las escrituras, eso es lo que encontramos. No va a ser diferente para nosotros. La vida no va a ser todo suavecito, sin problemas, sin situaciones. Hay un lugar para eso, se llama el cielo. Y no estamos ahí. Amén. Vas a tener que esperar, vas a tener que perseverar a través de todo esto para llegar a ese lugar. Y entonces verdaderamente vamos a ver el poder de Dios demostrado. Va a valer la pena. Pero miren en Santiago 1. A la luz de todas estas cosas, cuando leemos Santiago capítulo 1, entonces hace sentido. Esto no es uno de esos versos que yo lucho, que yo no entiendo, no me cae. Digo, no, yo no puedo disfrutar mis tribulaciones. Yo me alegro con las bendiciones, pero Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Vemos, cuando ustedes y yo estamos pasando por cosas. Amén. Es difícil. Es difícil. Vamos a ser honestos. No, 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 no. Nunca es fácil. Pero tienen que entender que Dios está haciendo algo. Dios está por hacer algo grande. Dios está por demostrar su poder. Dios te va a enseñar a ti. Dios me va a enseñar a mí que Él es Dios. Esa es la razón por la cual podemos considerarnos muy dichosos, porque sabemos que algo maravilloso va a salir de esto. Porque la Biblia es cierta, Dios no miente. ¿Me entienden? Hay una razón por la cual estás pasando esa situación. Dios está trabajando en ti y a través de tus pruebas. Está desarrollando carácter en nosotros. Está desarrollando perseverancia. Está desarrollando fuerza, fortaleza. Hace varios días, ESPN tiene mejor de los mejores que tratan de enseñar un poco de diferentes atletas. Y había un defensa de Sur Carolina, que estaban jugando contra Michigan, y él se le cayó el casco y como quiera le quitó la bola al otro, y cada semana tratan de enseñar algo. A ver si puede ser mejor que el video de la semana pasada. Esta semana enseñaron a este niño de 9 años, Jack Hoffman, que está luchando contra el cáncer. Y Nebraska tenían su juego de primavera y lo sacaron al campo, le pusieron un casco, tenía su camisa. Y en el campo, lo pusieron con el equipo a jugar y le dieron la bola en la yarda 69 y él corre hacia la izquierda, vira hacia la derecha y los otros están bloqueando y él empieza a ir más rato y corre, corre, corre y llega el touchdown y lo levantan y yo empecé a llorar y yo, claro que esto va a sacar a Clown y ahí lo sabía. Y ahora es el video número uno. Yo no sé si alguien va a tumbar al niñito ese. Pero lo que inspira del relato es que vemos un niñito así, que tiene 9 años. No puedo imaginarme lo que han sufrido sus padres. Y cuando vemos situaciones como esa, nos ayuda recordar que, ¿sabes qué? Sí, tienes situaciones, pero no es tan malo como tú crees. Porque yo no quisiera cambiar lugares con los padres de ese joven. Yo no sé qué yo haría. Si uno de mis hijos tuviera cáncer, yo no sé dónde comenzar. Y lo uso como ejemplo para decir que, hermanos y hermanas, no importa lo que sea que estamos pasando. Hay otra gente pasando por unos retos bien serios. Y debes estar agradecido por los retos que tú tienes. Porque Dios va a hacer evidente su poder si se lo permites. Amén. De nuevo, fue muy triste escuchar las noticias ayer aquí mismo en Gwinnett. Un señor en Suwanee tenía problemas económicos, le estaban quitando la casa. Agarró de rehenes a 4 bomberos, llamó al 911 cuando se aparecieron, le sacó una pistola y los hizo rehenes. Y yo dije, wow, yo sé exactamente dónde es eso. Estaban las noticias a través de La Nación. Porque no se olviden que hace unos pocos meses que algo similar ocurrió en Nueva York a unos bomberos. Y ellos los mataron. Ahora entró la policía y lo mataron a él. Y él sí le hizo daño a uno de los bomberos, pero no murió. Y fue un final trágico para él. Pero cuando pasamos por situaciones, el punto es que tenemos que asegurarnos que no seguimos en picada hacia abajo. Lo que me pasaba por la mente anoche escuchando la noticia es que yo decía, wow, él no tenía nadie a quien hablarle. Pueden imaginarse. Sí pasamos por situaciones, pero como cristianos nos tenemos unos a otros. Lo único que tienes que hacer es agarrar el teléfono. La gente no puede leer tu mente. Tú no puedes leer la mía tampoco. Si yo no te digo lo que está pasando, tú no sabes. Pero no hay nada más en decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, estoy luchando con esto, me siento así, necesito ayuda. Amén. Esa es parte de la solución. Y entonces Dios, en su tiempo, demuestra su poder. Romanos 8. Ya casi acabo. Esta era mi escritura favorita como joven cristiano. Todavía lo es de muchas maneras. Romanos 8:28 dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, no algunas, todas las cosas. Dios dispone para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Eso es tan animante. Que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cómo puede Dios obrar en esto? Pues vas a averiguar. Vas a averiguar. Amén. Pero tienes que mantenerte firme, no te puedes rendir. No puedes ir hacia atrás. Porque entonces no vas a ver el resultado, ¿me entiendes? Pero si te mantienes fiel, si confías en Dios, en todo, Dios dispondrá para tu bien. Lo hará. Él lo promete. Amén. Él lo promete. En todas las cosas. Siempre he pensado en esto. Vivimos en un mundo caído. Obviamente a Satanás lo echaron del cielo y está haciendo escante en este mundo. Este mundo está bien mal, es un desastre. Y muchas veces yo creo que la razón por la cual pasamos todo esto es para que no nos pongamos cómodos aquí. Piénsenlo. Si esto fuera el paraíso, ¿dónde? ¿Tienes todo lo que necesitas siempre? Nunca veríamos nuestra necesidad de Dios si lo tuviéramos todo. Si todo funciona, tú suenas tus dedos y se aparece lo que tú quieres. No necesitas a Dios. Yo creo que parte de la incomodidad de que sentimos es el hecho que Dios no quiere que nos pongamos muy cómodos aquí. Así que siempre estamos deseando esa mejor tierra, algo mejor. ¿Me entiendes? La Biblia lo llama esperanza. Pero deseamos un mejor lugar, una situación mejor. Pero lo increíble es que a pesar de estar aquí, en este mundo caído, en este desastre, así es que Dios hace evidente su poder a través de nosotros, en nosotros. Amén. Un señor me habló el domingo, después de 22 años. Me ha conocido. Y hace una semana lo reté y le dije, tienes que dejar de fumar ya. No necesitas esa nicotina, lo que necesitas es a Dios. Y ayer vino hacia donde mí, lo vi el domingo. Y noté inmediatamente que no olía a humo. Y me dijo, hey, no he fumado en varias semanas. Y yo dije, sigue adelante. Eso es Dios. Por 22 años lleva fumando. Y para algunos de nosotros estamos en esa misma situación también. Y decidimos que nos íbamos a arrepentir y lo dejamos. Y no hiciste un programa de 12 pasos o el coso que se pone en el brazo de nicotina. Y dije, yo acabé con esto. Y Dios demostró su poder en tu vida. Amén. Y digo todo esto para decir, ¿sabes qué? No hay nada que ustedes y yo nos enfrentamos que Dios no puede hacer, y Dios quiere demostrar su poder todo el tiempo, todo el día, cada día, en tu vida y la mía. Y lo que tenemos que hacer es seguir confiando en Él. Sí, el diablo seguirá atacando y acusando y diciéndote que estás perdiendo tu tiempo. Yo no sé, a mí me encanta decirle al diablo que se pierda. Cuando Satanás se aparece, salte, sape para allá. Y lo hace. Encuentra a alguien con quien meterse. No se va a meter conmigo. Yo soy hijo del Todopoderoso. No, ponte de mi lado. Esa es mi actitud. No puedes sentarte ahí y seguir con esos pensamientos negativos. Tienes que decirle al diablo que se vaya y lo hará. Y encontrará a otro con quien meterse. Pero Dios quiere demostrar su poder en tu vida y en la mía. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nos hacemos disponibles para que Él lo pueda hacer. Entonces puedes contarlo. Y otra gente puede ver cómo Dios ha obrado en tu vida. Y entonces decir, ¿sabes? Tiene que haber un Dios para que pase eso. Porque yo lo he tratado de mi manera y no ha funcionado. Tal vez yo tengo que averiguar de este Dios. Y entonces Él los cambia a ellos. Y entonces a la próxima persona. Y de eso estamos hablando. Amén. Así que le pido a Dios que puedes compararlo con tantas otras situaciones, pero yo espero que esto les anime a seguirlo estudiando, porque ¿saben qué? no ha acabado contigo todavía. No ha acabado conmigo todavía. Y quiere seguir demostrando su poder. Amén. Ahora, de gratis, por el lado. Esto puede ser pequeño para ustedes, pero no para mí. En varias semanas. Estoy listo, estoy alistándome para visitar la iglesia en Nairobi, en Kenia, y estoy loco por verlos. Y noto que mi vacuna de fiebre amarilla se expiró. Cuando te haces una vacuna, dura 10 años. Así que fui al centro de salud, hice una cita y eran $50 y después por la consulta y 134 por la vacuna. Y yo dije, ¿qué? Así que volví a la casa y digo, voy a cancelar la cita y voy a buscar otro lugar. Y dije, espérate, hay doctores en la iglesia. Y llamé a Simon y Simon me dice, tengo malas noticias para ti, hermano, es así de caro. Y me dijo, de hecho, eso es barato. Y en otros lugares era más caro todavía. Y yo decía, wow, no puedo creer esto. Por una vacuna de... Así que leí en la embajada de Kenia que los visitantes de Estados Unidos no necesitan la vacuna para entrar a Kenia. Y yo dije, wow, qué bueno. Así que llamé a John y yo le dije, ¿cuánto es la vacuna allá en Nairobi? Me dice, $20. Y yo le dije, te veo en un mes. Así que cuando vaya allá, voy a tomar la vacuna allá y voy a estar bien por 10 años. Y comparto eso para decir que Dios es bueno. Hay una gran diferencia entre $170 y $20. $20 pues mucho más fácil. Pero eso de gratis.